estamos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esta es La Patria Radio Consentido, que se inicia una vez más en La Patria Radio, en Radio Cóndor, en nuestros canales de podcast, en Facebook María, y no sabemos dónde nos estarán escuchando, porque la estadística nos dice que desde hace prácticamente un añito, un poco menos, desde que estamos al aire, nos han escuchado en 102 países. Entonces uno no sabe hasta dónde lo van a escuchar, dónde llegarán estas voces. María, ¿cómo estás?
No, pues esa es una sorpresa excelente, esa noticia me encanta, Luis F., estoy muy bien. Para ti un saludo muy especial y para nuestros oyentes a la hora y en el lugar donde nos estén escuchando.
¿Qué pensarán nuestros oyentes en Japón? Como la canción, ¿no?
Está bueno.
¿Qué estás tomando hoy, María Leonor Velázquez? ¿Y Arango, tecito verde?
Tecito verde con hierbitas, con menta, que me encanta la menta.
Bueno, ahí están tus 15 tés verdes del día. Muy bien. Ayer les estábamos tratando a nuestros oyentes diferentes emociones pandémicas que pueden suceder a raíz de todo lo que nos ha pasado, no solo del encierro que nos sorprendió a todos, sino pues de la incertidumbre, de que sí, pero no, salgan, pero vuelvan a entrar, de haber vivido una Navidad extraña, de haber perdido tantos seres queridos, de sentir que el coronavirus nos ha respirado en la nuca, de saber que por momentos veíamos que muchas personas queridas se contagiaban y mucho más. Y quedan, María, algunos vestigios, por así decirlo, de lo que sucede en nuestras mentes. O quedan o están por salir también. De diferentes emociones que todavía pueden emerger.
Sí, Luis F., yo creo que este ejercicio nos está sirviendo, creo que a ti y a mí, por supuesto a nuestros oyentes, pero creo que es algo muy valioso tomar conciencia de esas secuelas que está dejando la pandemia, que no son solamente físicas y económicas, son también en nuestra salud mental. Una de ellas es el aumento de los síntomas depresivos. Y aquí hay un tema que es muy importante, y si tenemos oyentes, mujeres menores de 40 años o de 40 años, ahí como en ese intermedio, mujeres estudiantes, personas con un nivel educativo no muy alto, personas que no hayan tenido la oportunidad de estudiar, pues ir a la universidad, personas que se sientan que estén viviendo solas, personas que hayan tenido algún tipo de problema de salud física o psíquica, personas con preocupaciones muy altas o porque perdieron el trabajo, o porque realmente están en un momento en el que pues el encierro les generó muchas dificultades, o no solo el encierro, sino también la distancia, digamos, esa falta de abrazos, personas sin empleo, con personas con alto riesgo de la pandemia, porque quienes tienen comorbilidades tienen un riesgo pues mucho más alto, no solamente por la edad, ¿no?, sino por otro tipo de enfermedades, diabetes, temas de enfermedades respiratorias, problemas de riñones, insuficiencias renales, o por haber tenido un confinamiento prolongado, que digamos que Colombia está ahí en ese sitio, el confinamiento prolongado, porque digamos que nosotros nos guardamos en un momento en que probablemente no era necesario estar tan guardado, ¿cierto? Fue una de las formas de prevención que utilizó el gobierno, digamos que respetable, porque tomar decisiones en estos momentos ha sido difícil. Sí. Pero todo eso está aumentando los síntomas de depresión, Luis F.
Sí, efectivamente. Y como vemos más síntomas de depresión, María, a veces muchas personas no los identifican. Dicen, no, es una tristeza, póngale voluntad, eso se le pasa rapidito, coma chocolate, un montón de cosas, pero a la postre no abordamos el tema estructural.
Sí, así es, Luis F., yo quiero mezclar otros síntomas para que podamos mirar un poquito como qué hacer cuando estamos así nosotros o las personas que nos rodean. También hay, no solamente hay síntomas de depresión o síntomas, es decir, síntomas de desgano, de estar llorando cuando no parece que tuviéramos una razón para estar llorando, de no tener ganas de bañarnos, de levantarnos, de arreglarnos. Eso está pasando mucho en mucha gente, porque como no hay que salir a la calle, entonces nos abandonamos un poco, entre comillas. Pero también hay síntomas de ansiedad. Y por las mismas razones que estamos mencionando desde ayer y que tú mencionaste ahorita, hay que tener en cuenta que estamos demasiado expuestos a noticias, no importa si son falsas o verdaderas. O sea, yo ahí no quiero criticar a los medios, mal haría cuando estoy en uno, pero realmente a veces oímos demasiadas cosas y entonces uno encerrado, oyendo de todo, y con esa falta de abracitos, pues realmente eso empieza a generar un temor de algo va a pasar, como en el cuento de García Márquez. Y puede que no vaya a pasar nada, pero estamos ahí como en una zozobra, que es ese tema de la ansiedad. Ese es otro tema que hay que cuidar. Y no sé si nos vamos con el otro, Luis F., que
Sí, de una vez.
son síntomas como si hubiera habido un trauma. O sea, hay una cosa que se llama estrés postraumático, que es cuando la gente ha sufrido un accidente, una pérdida, ha tenido una enfermedad muy grave. ¿Y qué le pasa a esas personas o qué nos pasa si algunos de ustedes, como yo, han estado ahí? Perdemos el sueño, tenemos pesadillas relacionadas con todos esos temores infundados o fundados, y tenemos, digamos, una pérdida de como de ese sentido de realidad, que de ese piso, de ese polvo a tierra que a veces nos ayuda tanto. Entonces, cuando estamos ahí realmente, eso también lo podríamos entender como, ay, pobrecita, es que está nerviosa, o pobrecito, ay, es que se asusta por cualquier cosa. No, ojo, que ahí también tenemos unas situaciones de alerta, y puede estar pasando mucho también en mujeres. Y voy a decir por qué mujeres, porque a las mujeres fue a las que más probablemente les cambió la vida. Creo que algo lo mencioné ayer. Esas mujeres que estaban en la casa y que el marido se iba a trabajar y los hijos se iban al colegio o a trabajar, y estaban en su casa y hacían su vida en su casa como querían durante el día. Y resulta que la casa se volvió el sitio donde trabajan todos, incluida ella, pero además ella tiene que hacer el oficio, ella tiene que hacer el almuerzo, ella tiene que limpiar, pero además los hijos están estudiando y hay que acompañarlos mientras estudian, y hay que ayudarles muchas veces, o a veces ni siquiera hay computadores suficientes para todos. Y todo eso genera un espacio de estrés muy grande que está afectando. Y como esto se ha extendido, está afectando de manera, digamos, mucho más grave la salud mental.
Sí, a ver, María Leonor Velázquez y Arango.
A ver, Luis F.
Pensemos lo siguiente. Pensemos lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en un hogar donde tienen uno de estos problemas señalados, pero no nos pongamos en los zapatos de la persona que tiene el problema, sino aquel cúmulo, aquella familia, grupo que rodea a esa persona. ¿Cómo efectivamente podemos nosotros tener un acercamiento estructural, positivo, que no sea una interpelación, ni que sea un cuestionario, ni que sea intimidante con esas personas para poderlos apoyar? Porque hay muchos que dicen que no saben cómo aproximarse a esas personas, que no saben cómo hablarle a una persona que está estresada o que se siente deprimida, que no saben cómo es esa aproximación, porque hay unas preguntas que como que funcionan mejor que otras. ¿Cómo podría ser?
Bueno, yo creo que la primera recomendación que yo haría es que no se nos olvide que esta pandemia nos está afectando a todos de manera diferente, que estamos ante una adversidad, ante una incertidumbre que realmente nos ha tocado a todos. Y no somos nadie para juzgar si el otro está más nervioso de la cuenta y si no debería estar tan asustado. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerle un sentido, ponerle este contexto de la pandemia. Y la pandemia no ha pasado, el coronavirus no se ha acabado. Ese tema de que no, pero esto ya pasó. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo que me decía, no, es que cuando estábamos en pandemia, yo le decía, oiga, y es que cuando se acabó, yo no sé la noticia de que se acabó. Entonces, lo primero es aceptemos y reconozcamos que estamos en una situación que es muy difícil, primera cosa, que me afecta a mí y afecta al otro. Y que como no conocemos el corazón de nadie, no sabemos qué cosas estaba viviendo y le estaban preocupando a la persona antes de que esta situación empezara. Entonces, ahí nos va a tocar a utilizar eso que hablamos, de lo que hablamos tantas veces el año pasado, abrir el corazón, ponernos en esa escucha empática para realmente dar un pasito y sentarnos y ponernos en los pies, en los zapatos, en el vestido de esa persona que está así como triste. Siéntese ahí un ratico a ver, si yo fuera él o fuera ella, ¿cómo me estaría sintiendo? Si yo realmente no tuviera las comodidades, hay unas personas en la casa que tienen oportunidad de salir y cuando vuelven encuentran un caos en la casa. ¿Qué pasaría si usted hubiera estado ahí durante todo el día? ¿Qué pasaría si fuera usted al que le hubieran cambiado las condiciones? Entonces, pongámonos en el sufrimiento y en el dolor que el otro está viviendo, antes de decirle nada. Y antes de preguntarle nada, preguntémonos nosotros mismos, si yo fuera esta persona o esta otra, ¿cómo estaría?
Sí.
¿Por qué? Porque fíjate que ahí di.
Ese es el principio fundamental de toda empatía, es nosotros reconocernos antes de querer ser ante ellos. Es, venga, esta persona que tiene, yo puedo ponerme en sus zapatos, la puedo entender. Sus manifestaciones, cómo me llegan a mí, yo cómo estaría si fuera ella, qué estaría yo diciendo. Eso nos ayuda mucho para entender a los demás.
Sí, y yo digo que lo que hay que hacer es acercarse amorosamente y no hacer preguntas de juicio. Ay, porque es que la gente dice, pero ¿por qué estás así? Pero si estamos tan bien. Eso ya dejó de ser una
pregunta. Si no te falta nada. Es que te deprimes y no te falta nada, lo tienes todo. Y es como...
Claro, y la reacción de la otra persona va a cerrarse más o ponerse a llorar más o ponerse brava. ¿Por qué? Porque es que no le estoy abriendo la posibilidad de que se desahogue. Y seguramente lo que necesita es un hombro en que llorar, es un abrazo. O sea, si son personas que están conviviendo, realmente se pueden abrazar. Entonces, dele un abrazo a esa persona y simplemente permítale que le transmita qué le está pasando.
¿Me acuerdas tú, María, de la primera parte del poema de Los Amorosos de Jaime Sabines, que es uno de mis poemas favoritos, que dice que los amorosos callan, que el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable? Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan, todos somos amorosos. Entonces, María, exactamente en eso está, en conectarnos con esa otra persona.
Exactamente. Y es una conexión que tú lo dijiste ahorita, es una conexión desde el silencio. O sea, si yo a alguien que está así, que está deprimido, ansioso, triste, simplemente me le acerco amorosamente, no para juzgarlo, ni para regañarlo, ni para decirle, ay, no estés así, que no vale la pena, sino simplemente que me siente conectado, conectada a su lado, realmente esa persona va a permitirse sacar lo que tenga que sacar. A lo mejor se va a poner a llorar. No le tengamos miedo al llanto del otro. No le tengamos miedo a que el otro saque sus emociones. Yo creo que este es un momento para entender que las emociones hay que dejarlas fluir. Y necesitamos realmente acompañarnos en eso, en permitirnos sacar lo que estamos sintiendo. Yo creo que eso es súper importante, sin juicios, conectados con nosotros y conectado con el otro. No es que, ay, es que como le pregunto, es que como le digo, no le diga nada, que lo sienta cercano, que lo sienta cercana.
Es que hay una pregunta, o sea, insisto, María, ¿quieres hablar? Hablamos. Ya, si la otra persona dice que no quiere, se le respete, si quiere que hablar. Soy todo oídos, cuéntame, ¿qué pasa?
Inclusive, ¿qué necesitas? Estoy aquí para acompañarte, para apoyarte. Dime cómo te puedo acompañar. Punto.
Muy bien.
Porque si no, lo que vamos a hacer es presionarla más y generarle una angustia adicional a la que ya tiene. A veces queremos ayudar tratando de sacar al otro de donde está y el otro necesita quedarse ahí. No, que se sienta acompañado y que no se sienta solo. Porque parte de lo que nos está pasando es que no nos hemos dado cuenta que hay muchos que están como nosotros. Entonces yo creo que este es un momento también para ese encuentro amoroso, como dices tú, hermoso, con el poema de Sabines. Y es un encuentro que nos invita a la solidaridad. Y la solidaridad es yo te acompaño y te acompaño incondicionalmente.
Sí, efectivamente. Y no hay que comprar la solidaridad ni meterla por los ojos. María, muchas gracias. Terminamos por hoy.
A ti, Luis F., muchas gracias. Espero que nuestros oyentes realmente estén mirándose y se abran esta noche a mirar realmente dónde están y cómo están sus emociones y las de sus seres queridos.
Muy bien, María, muchas gracias. María Leonor Velázquez y Arango, Luis F. Molina. Volvemos el próximo jueves con ustedes aquí a la señal de la Patria Radio. Y agradecemos a Héctor Castro Villa en la asistencia técnica y también a Andrés Felipe Parra en la asistencia de podcast. Entonces, muchas gracias. Tengan un buen resto de día.